Haciendo un poco de memoria, puedo recordar a mi madre cuando era niño, enseñándonos y dando instrucciones cuando íbamos a ir a casa de algún amigo o a la casa de otra familia, ¿no? Entre esas instrucciones estaba, cuando llegues, saluda, ¿no? Todo lo que te sirvan en tu plato, te lo comes sin hacer caras ni hacer comentarios, a menos de que sea un comentario agradable, ¿no? Tercero era, ofrece siempre tu ayuda, no seas niño servido, ¿no? Da gracias por todo lo que te ofrezcan y te den. Y por último, despídete de todos y agradece cuando te estés yendo, ¿no? Y esto pues no fue una lección de un solo día, ¿no? Sino que eran instrucciones reiteradas vez tras vez. Y posteriormente de la experiencia pues venía también la evaluación con sus preguntas, ¿no? O sea, saludaste, te comiste todo, te despediste, diste gracias, etcétera, ¿no? ¿Qué estaba haciendo mi madre con esta práctica? Bueno, estaba estableciendo en nosotros una cultura familiar de cordialidad, de amabilidad, a través de la enseñanza, entrenamiento, supervisión y evaluación. Estaba tratando de formar en nosotros una manera de ser que considerara a los demás y no nos sintamos nosotros el centro del universo, ¿no? El centro del mundo, y que todos tenían que servirnos a nosotros. A través de esto estaba promoviendo una vida disciplinada en sus relaciones, de tal forma que se previniera que enredáramos nuestras vidas con actitudes y acciones equivocadas. Era una especie de disciplina preventiva, antes de que ocurrieran las cosas que luego tendríamos que corregir o se tendrían que corregir, se tomaban todos los esfuerzos necesarios para prevenir el aumento en la frecuencia y gravedad de las faltas. Algo así, ¿verdad? Es de lo que estamos hablando el día de hoy, de esa disciplina preventiva antes de que ocurra el problema, antes que venga el pecado. Como iglesia, así como en una familia tenemos este tipo de prevención, de enseñanza y cuidado previo a cualquier falta, también como iglesia, ¿verdad? Se debe practicar la disciplina preventiva. Y en general, este mes estamos hablando de la disciplina bíblica o la disciplina eclesiástica, otra manera de decirlo. Y hemos estado explorando y estamos explorando de manera introductoria, por supuesto, lo que la Escritura enseña acerca de esta función que Cristo ha encomendado a su iglesia para la dirección, cuidado y santificación de los miembros del cuerpo de Cristo. Así como un padre disciplina a su hijo que ama, también Dios, a través de la iglesia, quiere hacer precisamente eso hacia sus hijos a quienes ama. La disciplina bíblica debemos entenderla entonces como parte del discipulado cristiano. La iglesia tiene una fuerte misión formativa o educativa en formación de los nuevos discípulos. Por eso podemos esperar que toda iglesia cristiana fiel al mandato del Señor debe poner un empeño intencional y observable en enseñar la palabra de Dios a los discípulos. La iglesia es la gran escuela de Cristo. Y en este entorno educativo y formativo es que entra en escena lo que conocemos como disciplina eclesiástica. La formación de los discípulos es como si fuera una moneda con sus dos caras, ¿no? Por un lado, tenemos la enseñanza y formación bíblica que todo discípulo debe tener de manera regular. Y por el otro lado de la moneda está la exhortación, la dirección y la corrección que el discípulo debe tener cuando se está saliendo del camino trazado por la enseñanza de la Escritura. Ambos lados de la moneda son importantes en el discipulado. Así que cuando pensemos en disciplina bíblica, en disciplina eclesiástica, debemos verla en el contexto del discipulado. Es parte de la formación del discipulado. Y de manera introductoria e imperfecta, pues aventuramos una definición inicial de lo que es la disciplina eclesiástica, diciendo que se trata de procesos, acciones y actitudes basadas en el Evangelio que la Iglesia aplica de manera relacional y o institucional para prevenir, atender y corregir el pecado en la vida de los miembros del cuerpo de Cristo. Subrayemos algunas cosas de nuestra definición. Primero, la disciplina eclesiástica no se trata meramente de sanciones y juicios, sino toda una amplia gama de procesos, de acciones, de actitudes fundadas no en caprichos humanos, sino en el Evangelio. Segundo, la disciplina es el ejercicio de la Iglesia misma para atender la prevención, la atención y corrección del archienemigo del cristiano, que es el pecado. Si somos discípulos aprendiendo a vivir a la manera de Jesús, entonces esto implicará una lucha para combatir contra el pecado remanente y la disciplina eclesiástica nos va a ayudar en ello. Y tercero, es importante subrayar que cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de prevención, de atención y corrección del pecado en la vida de los miembros del cuerpo de Cristo, es decir, de la Iglesia. La disciplina eclesiástica, la disciplina bíblica, no tratará con el pecado de cualquier persona, ¿no? Sino está enfocada en el pecado en la vida de aquellos que son identificados, reconocidos, recibidos formalmente como parte de la Iglesia de Jesucristo. La disciplina eclesiástica entonces es la Iglesia tratando con el pecado de los suyos. Es decir, la disciplina eclesiástica no va a tratar el pecado de X persona que no forma parte constitutiva de la Iglesia, sino es para los que somos parte integral, comprometida de la Iglesia del Señor. Esperamos que al terminar esta serie puedas por lo menos estar convencido de que este tema de la disciplina bíblica, la disciplina eclesiástica, es algo bíblico y que es la voluntad del Señor para la vida de los discípulos de Cristo, para su Iglesia. Y mejor aún, a que estés dispuesto a ser forjado, no solo por el discipulado en su parte formativa y educativa, en nuestro grupo de conexión, en nuestro grupo de comunidad, en nuestro grupo de discipulado, sino también en su parte correctiva, que es la disciplina eclesiástica. Porque recordemos, el discipulado es como esta moneda con sus dos lados. Tiene la parte formativa, educativa, pero también tiene el lado que es el lado correctivo, la disciplina, para seguir creciendo a semejanza de Jesús. Y hoy nos toca estar hablando de uno de los énfasis importantes de la disciplina bíblica, que es la prevención del pecado. La disciplina sirve para prevenir, para atender y para corregir el pecado, pero hoy estaremos hablando de este énfasis preventivo. La disciplina eclesiástica no solo busca corregir el pecado cuando éste aparece en el cuerpo de Cristo, sino mucho mejor, busca prevenir que siquiera aparezca. Haciendo la comparación con las acciones de mi madre hacia la familia, así también la Iglesia, y me refiero a todos los miembros, a las personas que la conforman, somos llamados a prevenir el pecado en la vida de nuestros hermanos y por supuesto comenzando con las nuestras, a través de la instrucción unos a otros, a través de la rendición de cuentas unos a otros, a través de la oración unos por otros, a través de la participación en nuestros grupos de comunidad, el ánimo y la exhortación, la supervisión, etcétera. Todas estas series de acciones en las que nos cuidamos unos a otros. Una vida en verdadera comunidad donde el Evangelio es central, es una fuente tremenda de prevención del pecado en la vida de los miembros de una iglesia local. Somos llamados a enfatizar la disciplina preventiva en la vida diaria y normal de la Iglesia del Señor. Esto de la disciplina preventiva no es algo raro, no es algo extraño, esto debe ser nuestro de por sí como comunidad, como iglesia. Ahora bien, en nuestra sociedad cada vez más individualista, podemos ver cada vez menos las implicaciones obvias que hay en ser parte de una colectividad, de una comunidad, de un cuerpo como lo es la iglesia. Estamos cada vez más acostumbrados a que cada quien viva su vida y que nadie se meta con nosotros. Esto nos hace mucho más difícil entender esta función de cuidado que la iglesia debe tener hacia sus miembros, y esto sin duda implicará que precisamente alguien se meta en tu vida, ¿no? Como decimos. Por eso, ser parte integral y plena de una iglesia local puede parecer a varios una amenaza, una invasión a su privacidad. Si bien se han cometido excesos y abusos en estos temas, no cabe duda en alguna iglesia, ¿verdad? Pero cuando se practica correctamente, no es ninguna invasión a la privacidad, ni un control, ni nada, no, nada de esto, sino es un cuidado especial que se tiene por las personas de una iglesia. Porque si hemos comprado la idea de que el mundo, del mundo que dice, ¿verdad?, cada quien su vida y que nadie se meta con mi vida, la idea de que tus hermanos te cuiden, te animen, te confronten, no te dejen estar cómodo en tu pecado, pues como que no va a resultar muy agradable después de todo, ¿no? Pero si es que vamos a entender bien lo que es una iglesia y cómo funciona, lo primero que tenemos que entender y aceptar es que al ser parte plena e integral de un cuerpo de creyentes, yo mismo estoy diciendo, quiero que me cuiden, necesito que me exhorten, deseo ser incomodado cuando se requiera con tal de seguir creciendo a semejanza del Señor Jesucristo. Y también ser parte de esta iglesia me hace responsable de animar, de exhortar, de cuidar a mis hermanos cuando el pecado amenace sus vidas también. En pocas palabras, todos necesitamos ser cuidados y cuidar a otros en el cuerpo de Cristo. Todos, líderes, ancianos, pastores, miembros, todos necesitamos ser cuidados y cuidar a otros en el cuerpo de Cristo. Todos debemos ser una especie de guardaespaldas, ¿no?, espirituales de nuestros hermanos, que a su vez deben fungir como nuestros guardaespaldas también. Dios en su sabiduría ha arreglado las cosas de tal manera que los miembros de su familia funjan como guardaespaldas los unos de los otros. Cada uno de nosotros dentro de la familia de Dios también necesitamos ser protegidos de nosotros mismos y de nuestras malas decisiones y deseos que nos apartan de una relación creciente con Cristo. También ustedes como yo necesitan a personas que estén dispuestas a animarles, a exhortarles, a instruirles, a confrontarles, para que sus corazones no sean engañados y seducidos por lo malo, como puede pasar con cualquiera de nuestros corazones. Todos necesitamos guardaespaldas, todos necesitamos este énfasis de la disciplina preventiva. En una ocasión, comprendí un poco más cuál es el trabajo de un guardaespaldas, y fue el 30 de marzo de 1981, cuando el presidente, entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, sufrió un atentado, del cual salió vivo gracias a la pronta respuesta de sus guardaespaldas. Recuerdo haber visto en la televisión cómo esos guardaespaldas literalmente se pusieron, ¿verdad?, como escudos humanos para proteger al presidente. Uno de ellos resultó lesionado. Ser guardaespaldas es estar dispuesto a sacrificarte por alguien más con tal de cuidarlo. Algo así somos llamados a ser los que somos parte de una iglesia cristiana, los que nos consideramos o hemos sido recibidos como creyentes y unidos a un cuerpo local de creyentes. Si estás en una relación creciente con Cristo, necesitas un guardaespalda espiritual, pero también has sido llamado a la vez a ser ese guardaespaldas para tus hermanos. Y en el pasaje que hemos leído hoy en Hebreos capítulo 3, donde te invito a tener tu Biblia abierta, en Hebreos capítulo 3, en particular los versículos 12 y 13, aunque durante el culto hemos leído varios versículos de este mismo capítulo, en Hebreos 3, aquí se nos recalca esta función que tenemos en la comunidad que Dios nos ha puesto. Y dice Hebreos 3, versículos 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La epístola a los Hebreos es muy particular. En ella encontramos grandes advertencias en contra de claudicar o abandonar por completo la fe en Cristo. Lo que pasa es que un grupo de los destinatarios originales de la epístola estaban dejando por completo la fe en Jesús. No es que se estaban cambiando de iglesia, no, estaban abandonando a Cristo y estaban regresando a formas y creencias judaicas mezcladas con un poco de filosofías paganas. En fin, estaban abandonando por completo el Evangelio de Cristo. Por eso Hebreos se caracteriza por sus declaraciones y advertencias fuertes en contra de dejar de seguir a Jesús. Pero al mismo tiempo, Hebreos nos anima y nos da la respuesta a este tipo de lucha que quizá hoy mismo estemos pasando. Dice el versículo 12 y comienza diciendo así: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Notemos que él está hablando a personas creyentes, incluso les llama hermanos. ¿Cuál es el problema que se puede suscitar entre los hermanos? Que alguien comience a desarrollar un corazón malo de incredulidad. Está hablando de alguien que ya comenzó a desconfiar de las verdades y principios de Dios. Alguien que está comenzando a decidir que no vale la pena obedecer a Dios, que quizá lo que Dios pide y dice como que no vale la pena. Y un corazón de incredulidad está en desarrollo. ¿Cuál es el efecto de este tipo, que este tipo de corazón tiene? ¿Qué pasa con este tipo de corazón? Dice el versículo, nos aparta de Dios. Un corazón malo de incredulidad nos va a apartar de Dios. Quizá no es de golpe, quizá es poco a poco. Hoy pensaste, hoy no voy a obedecer a Dios en esto, porque me parece que exagera. No voy a tratar a mi esposa como vaso más frágil, porque si lo hago, se va a aprovechar de mí, acabaré siendo, como dicen mis cuates, un mandilón, ¿no? Por ejemplo. Creo que Dios exagera en esto. O bien, tú joven dices, no voy a obedecer a mi papá en la hora de llegada a la casa porque sé que Dios dice que debo obedecerlo, pero la verdad es que Dios y mi papá exageran, ¿no? ¿Qué de malo tiene entrar a las 3 de la mañana a tu casa, por ejemplo, ¿no? Es un proceso paulatino en el que tu corazón se va volviendo cada vez más incrédulo de la verdad de Dios y te va alejando paulatinamente de Dios. Las personas que abandonaron su relación con Cristo no despertaron un día y dijeron, hoy voy a abandonar a Dios, ¿no? Este abandono fue pasando paulatinamente a través de decisiones de incredulidad que poco a poco los fueron llevando hasta el punto de decir, ya no me importa, no vale la pena, me voy, ahí te ves Dios. Al final del versículo 13 se nos dice algo más al respecto y dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado en nuestros corazones tiene una particularidad. Si no lo atendemos, ¿verdad?, hace que nuestro corazón se endurezca. El pecado es algo así como el concreto. Cuando estás haciendo la mezcla, es un líquido pues muy espeso. Y si te cae encima, pues no hay problema, ¿verdad? Porque enseguida te lo lavas y listo. Pero ¿qué pasa si dejas el concreto sobre tu cuerpo sin limpiarlo por un tiempo considerable? Entonces, cuando te das cuenta, se ha endurecido y da trabajo luego quitártelo. de la ropa o de las botas o donde estés. Da trabajo quitarlo. Así es el pecado. Si lo dejas el tiempo suficiente sin atender con los medios que Dios ha provisto en el arrepentimiento, la fe y la obediencia, pues logrará su propósito en tu vida: endurecer tu corazón. Convencerte, por ejemplo, de que eres víctima de los pecados de los demás, de tu prójimo, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres. Que tú eres irreprochable, ¿no? Y que no tienes culpa de nada. Los demás se tienen la culpa. Te convence que lo que pide Dios es una exageración y una locura. Aquello que solías amar y de lo cual tanto hablabas en tu relación creciente con Cristo, cuando has endurecido tu corazón, te parece algo ridículo, detestable e indeseable. Qué triste es ver a una persona con el corazón endurecido. En mi ministerio he tenido la triste experiencia de hablar con personas que en otro tiempo mostraban una pasión por Cristo, pero que cuando se han endurecido, no quieren saber nada de él. Como aquel esposo que estaba dejando su pacto matrimonial y cuando fui a exhortarle para que no lo hiciera, me contestó: sé que estoy mal, pero ya lo decidí y lo voy a hacer. Y tristemente lo hizo. Un corazón incrédulo, endurecido por el pecado, que nos aparta del Dios vivo. Este pasaje nos recalca lo peligroso que es desarrollar ese corazón de incredulidad, porque nos aparta de Dios. Y si se deja intacto, ese corazón engañado por nuestro pecado puede llegar a endurecerse. Este es un peligro real al que estamos expuestos todos los que estamos en una relación creciente con Cristo. Necesitamos ayuda, somos vulnerables, necesitamos guardaespaldas. Necesitamos disciplina preventiva. Pero Dios, por la obra de gracia de Cristo, nos ha provisto la solución a este peligro. Dios ha provisto en su comunidad la vacuna contra este problema. El versículo 13, en la primera parte, nos dice: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. La provisión de Dios está en la comunidad de gracia, está en la iglesia en la que nos ha puesto. Allí comienza este proceso de restauración de nuestras vidas. Dice el Señor que debemos exhortarnos unos a otros. Dios te ha puesto y me ha puesto en esta comunidad de gracia o en la familia cristiana para que seamos guardaespaldas de nuestros hermanos. ¿Has visto cuando recibimos nuevos miembros que hacemos que los miembros de la iglesia se pongan de pie y también hacen un compromiso con aquellos que están siendo recibidos? ¿Lo has visto alguna vez? Pues es esto precisamente. Nos estamos comprometiendo a ser intencionales en cuidar a nuestros hermanos. Y los que están siendo recibidos como miembros en la iglesia local también están diciendo: quiero que me cuiden, quiero que me exhorten cuando sea necesario, quiero que sean mis guardaespaldas. Esto es lo que hacemos cuando nos unimos a una iglesia, cuando nos conectamos con una iglesia. Debemos entender esto como parte del discipulado. Nuestro deber es exhortarnos unos a otros cada día, entre tanto que dura ese hoy de la gracia de Dios. Cuando hablamos de exhortar, no estamos hablando de condenar, de burlar, de chismear, de señalar, de exponer, de ridiculizar o de ofender, sino estamos hablando de sacrificar nuestra comodidad en beneficio de nuestro hermano. Es involucrarnos intencionalmente en su salud espiritual. Es hablar con prudencia, respeto y amor la verdad de la Escritura que hará que nuestro hermano regrese al camino recto. Es advertir amorosamente y sacando primeramente nuestra viga primero del peligro que corre nuestro hermano al estarse perfilando en una dirección que lo está apartando de Dios. Es hablar la palabra de Dios necesaria para un cambio en la vida de nuestro hermano, sin creernos mejores que ellos o más santos que ellos, o como que nosotros no necesitamos también esa misma exhortación que le estamos dando. Todos necesitamos ser exhortados. Esta es la provisión que Dios ha hecho para los creyentes en Cristo, que nos exhortemos, que nos cuidemos unos a otros, que seamos guardaespaldas unos de otros, que practiquemos la disciplina preventiva. Y esta debe ser una práctica, como vemos, constante e intencional. Es algo constante, no es algo raro, es algo constante e intencional. Fíjate cómo dice, exhórtense cada día. Es algo cotidiano, es de algo de todos los días, de a diario, cada día. Y debe ser hecha con un sentido de urgencia, como algo apremiante, porque dice, entre tanto que se dice hoy. ¿Cuándo? Hoy. Hoy. Ese hoy es el tiempo de la paciencia y la misericordia de Dios que todavía está vigente. Hoy es el día en que Dios es paciente todavía con nosotros. Por eso esa disciplina preventiva debe ejercitarse de una manera intencional, de una manera apremiante, de una manera constante. Porque todos necesitamos ser cuidados y cuidar a otros en el cuerpo de Cristo. Para que nuestros corazones no se llenen de incredulidad que nos aparte de Dios. Y nuestro corazón no se endurezca de tal manera que lleguemos a ser insensibles a la verdad de Dios. Dios entonces nos ha puesto como guardaespaldas por medio de la exhortación constante, intencional y apremiante. Constante, intencional y apremiante. Por eso, la próxima vez que veas o te enteres que tu hermano está perfilándose hacia el pecado, o está en pecado, o se ve sospechoso, ¿verdad?, de pecado, hay algo raro allí, que está tomando actitudes o acciones que lo ponen en una situación de vulnerabilidad. No hagas lo que cualquier persona haría que no tiene a Cristo, chismear. No, ¿verdad? Ya sabes, ya viste lo de fulanito, ¿eh? ¿Qué tal de fulanito? ¡Qué barbaridad! ¿Te imaginas qué cosa? Eso no, ¿verdad? Y vas comunicando esto a personas para quienes ni es edificante ni pueden hacer algo al respecto. No, ¿verdad? Sino aplica tu vocación de guardaespaldas. Ve y exhorta al hermano en amor y a solas, entre tanto que se dice hoy, porque has sido llamado a ser guardaespaldas de tu hermano. Así que este ánimo, este cuidado, esta exhortación no debería tomarnos por sorpresa, ¿no? Sino debe ser algo cotidiano. Quiero decirles que yo tengo mis guardaespaldas y ellos me cuidan de que yo lea mi Biblia todos los días. De repente yo acostumbro enviar a ciertos grupos un versículo de mi lectura diaria. Y un día, un tiempo, una semana, por razones de trabajo, situaciones y algunas cosas que puedo poner como excusas, ¿eh?, no estaba yo leyendo mi Biblia como debo leerla, ¿eh? Y uno de estos hermanos, amorosa y cariñosamente, se comunicó conmigo y me dijo, pastor, ¿y su versículo? ¿Eh? Amorosamente, ¿eh? Dijo, ciertamente, no, y eso me hizo reflexionar, no estoy leyendo mi Biblia como debo. Y al día siguiente comencé nuevamente, ¿verdad? Gracias a este hermano, ¿eh? Y es un hermano que me exhorta. Yo necesito exhortación, yo necesito ánimo, yo necesito también, todos los ancianos, los pastores, los líderes, necesitamos esto como cada creyente en Cristo. Todos necesitamos ser animados. Así que apliquemos nuestra vocación de guardaespaldas. Cuidémonos unos a otros. Esposos y esposas, ustedes en su matrimonio son los primeros guardaespaldas con quienes cuentan. Aquí vemos matrimonios, pero cada uno de ustedes sabe qué pasa en casa, en verdad, ¿verdad? Aquí vemos cómo habla el esposo, cómo habla la esposa, pero cada quien sabe cómo hablan en casa. Así que los más indicados para conocer lo que está pasando y exhortarse mutuamente son ustedes. Así que anímalo, anímala a obedecer y vivir para Dios. Sé intencional en ministrarle con la palabra. Sé ejemplo de una relación creciente en Cristo, con Cristo en tu matrimonio. Jóvenes, Dios les ha puesto para cuidarse unos a otros. No ayudas a tu amigo, a tu amiga, a tu hermano cuando les solapas o celebras sus pecados, sino cuando los exhortas y los animas a obedecer a Dios. Estás haciendo lo mejor que podrías hacer. Te estás comportando como un verdadero amigo. Joven, también Dios te ha colocado a tus padres como tus guardaespaldas. Sus instrucciones y cuidados hacia ti no son porque quieren hacerte la vida de cuadritos, sino son medidas para protegerte, son medidas de amor que vienen de Dios. Acepta su protección con gratitud y con buena actitud. Padres, también Dios nos ha puesto como guardaespaldas de nuestros hijos. Cuando los dejamos sin instrucción o corrección, estamos permitiendo que su corazón dé un pasito más lejos de Dios. Nos ha puesto para que los animemos con nuestras palabras y hechos para obedecer a Dios y confiar en Él. Seamos intencionales entonces y constantes en dirigir sus corazones hacia Dios. En nuestra iglesia local, el contexto que mayor cercanía promueve para que se practique la disciplina preventiva es el grupo pequeño. Vuélvanse en su grupo pequeño, ya sea de comunidad, ya sea de conexión, ya sea de discipulado, vuélvanse guardaespaldas los unos de los otros en su grupo pequeño. Anímense, exhórtense, rídanse cuentas, presenten toda lucha contra la incredulidad en nuestros corazones. Por supuesto, todo esto hay que hacerlo dependiendo de Dios totalmente y a la manera de Dios. Por eso, te doy para aterrizar un poco en el cómo desarrollarnos como guardaespaldas las siguientes indicaciones para cuando sea la hora de cumplir con esta función que nos indica Hebreos capítulo 3. Algunas indicaciones, algunos consejos. Primero, ora mucho antes de hacer esta acción de rescate. Ora para que no sea tu enojo o tu orgullo lastimado el que hable, sino que Dios use tus palabras para traer gracia y edificación a tu hermano. Segundo, examina tus motivaciones para hacerlo. Saca primero tu viga. Debes pedir a Dios que examine tu propio corazón para que no exhortes a tu hermano por motivos pecaminosos camuflajeados de piedad. Tercero, escoge tus palabras sabiamente. No te presentes a una confrontación, a una exhortación, sin haber pensado bien tus palabras. Escoge cuidadosamente lo que dirás y cómo lo dirás. Es recomendable inclusive escribirlo, ¿no?, para que sea una respuesta amable, que pueda calmar el enojo en vez de avivarlo. Siguiente, escucha con atención todo lo que te digan. Es necesario escuchar lo que el hermano también tiene para decir sobre el asunto. Trata de entender sus razones, su explicación o la versión de los hechos. La exhortación no es un monólogo, sino es un diálogo redentor que busca la restauración. No lo interrumpas cuando esté hablando. Prepara tu corazón para escuchar, aunque quizá no te agrade a veces mucho lo que escuchas. Pero si no sabes qué está pensando, pues ¿cómo vas a dar respuesta oportuna para su edificación? Así que esto de la exhortación no se trata de venir y decir todo lo que tengo que decir y me voy, ¿no? Sino es dialogar, es escuchar también, es entender lo que el otro está diciendo para saber cómo apoyarlo, cómo ayudarlo, cómo animarlo en la fe. Dirige también a la persona siempre a ver a Jesucristo. Y el Evangelio, por supuesto. Esta es la respuesta a la situación. La respuesta para ti, para tu hermano, es una persona, es Jesucristo. No se trata que la persona te haga caso a ti, sino que la persona regrese a la fe de Cristo, porque en Él está la solución verdadera a su problema. Por último, ten mucha paciencia. No siempre el hermano va a responder positivamente a la exhortación. No siempre, ¿verdad? No permitas que tu frustración te desanime. El éxito no está en el resultado, sino está en la fidelidad a Dios. Dios nos ha puesto como guardaespaldas. Y al cumplir esta función, estamos trayéndole gloria a Dios. Quizá más adelante esta exhortación rendirá sus frutos. Mientras tanto, Dios está obrando en tu hermano, pero sobre todo en ti y en mí, haciéndonos más semejantes a Jesús en paciencia y en perseverancia. En fin, en cada relación dentro de esta iglesia donde Dios te ha puesto, recuerda que tienes una vocación importante como guardaespaldas, porque todos necesitamos ser cuidados y cuidar a otros en el cuerpo de Cristo. Cuando a Caín en Génesis le preguntaron acerca de su hermano Abel, Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano Abel, a quien Caín había asesinado? Él respondió, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? La respuesta de Dios a esa pregunta en toda la Biblia es un sí. Un sí tremendo. Sí eres guardaespaldas de tu hermano. Grabémoslo en el corazón. Sí soy guardaespaldas. Dios me ha llamado a ser guardaespaldas de mi hermano. Debo practicar la disciplina preventiva para la gloria de Dios. Oremos.